Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente en punto las 8 de la mañana de hoy, miércoles, mitad de semana, miércoles 10 de noviembre del año 2021. Y aquí me encuentro yo, como todos los días, de lunes a viernes, aunque desde ya le anticipo, mañana es jueves, pero mañana es día del veterano, día oficial. Y pues no voy a estar transmitiendo el podcast en vivo mañana jueves, pero normalmente estoy todos los días en vivo de lunes a viernes desde las 8 de la mañana a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo simultáneamente a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Créanme, no todo el mundo tiene Facebook. Si usted conoce a alguien que no tiene Facebook, pero quiere verme en vivo, pues dígale que puede, todo el mundo tiene internet y usted puede accesar YouTube desde su celular, desde su tableta, desde su computadora, que vayan a YouTube y escriban Aníbal Acevedo Vila y los va a llevar donde está mi canal de YouTube, donde estoy ahora mismo en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, y se retransmite simultáneamente por la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Pero si me quieres ver en la comodidad de tu hogar, en tu casa, en tu televisor, ahí mientras estás desayunando, prendes el televisor. Si tienes cable TV, si estás suscrito a Liberty, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si no me pudiste ver en vivo, recuerda que me puedes ver grabado, porque esto queda grabado de forma permanente tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga durante el día. Y si prefieres escuchar solamente la versión de audio y eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar podcast a través del internet, nos puedes escuchar en algún momento durante el día, se cuelga esta edición de hoy en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet, Spotify, iTunes, Google Play, Stitcher, en todas ellas usted escribe en el buscador el podcast de Aníbal y ahí lo va a dirigir a donde va a estar grabado en un rato más tarde durante el día de hoy. Va a estar disponible la versión de hoy. Mucha gente que me encuentro que me dice, yo te escucho a través de X o Y plataforma de podcast. Varios temas importantes que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Tengo un invitado muy especial. Para mí el tema principal del momento es la vista ayer ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Estados Unidos versus Baello, que es el caso de si se extiende o no a Puerto Rico el SSI. Es un caso con serias implicaciones para el futuro de Puerto Rico, no solamente en términos de los ciudadanos que podrían recibir ese beneficio, sino en términos de nuestra relación política y constitucional con los Estados Unidos. Sobre ese tema, a las 8:30 voy a estar hablando con el licenciado, doctor en ciencias políticas, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, el amigo José Javier Colón Morera. Así que una discusión bien profunda con Javier sobre ese importante tema. Una nota de deporte brevemente. Ayer fue el segundo juego de la serie final del Baloncesto Superior Nacional, Guaynabo versus Arecibo, allá en Arecibo. Arecibo se llevó el segundo juego, 2-0. La serie se está 2-0 a favor de Arecibo. Fue un juego más reñido que el primero, pero Arecibo dominó. Y ahora la serie se traslada mañana jueves y el sábado a Guaynabo. Lo único que voy a decir es que ese juego de mañana es prácticamente de vida o muerte para Guaynabo. Voy a darme la vuelta por el Coliseo Quijote Morales mañana jueves. Bueno, varios que son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. El Senado de Puerto Rico confirma a Omar Marrero como secretario de Estado. Varios ciudadanos testifican ante la jueza Taylor Swain, no sobre temas de derecho, sino sobre la vida de cada uno de ellos y los efectos que ha tenido la quiebra y que podría tener el plan de ajuste de deuda sobre la vida de cada uno de ellos. Wayne Stensby, el presidente de Luma, está bajo desacato y algo debe ocurrir rápido durante el día de hoy. Como le dije, el análisis de la vista ante el Tribunal Supremo Federal en el caso del SSI, para lo cual tengo de invitado al profesor José Javier Colón Morera. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el podcast de Aníbal en el día de hoy, que comienza ahora.
legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días nuevamente, especialmente a todos los que ya están conectados con nosotros a través de las redes sociales. Saludos a los que nos están viendo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV de Liberty. Saludos muy especiales a los que nos ven a través del internet desde la diáspora, desde fuera de Puerto Rico. Están levantados un poquito más temprano porque esta semana cambió el horario allá en los Estados Unidos, y los que están en el este de Estados Unidos, particularmente los que viven en Florida, Nueva York, New Jersey, Connecticut, toda esa área, pues están, en vez de a las 7 y a las 8 y 6, están viéndome en vivo a las 7 y 6 de la mañana. Vamos rapidito a los temas que tengo para analizar y discutir con ustedes en el día de hoy. Muchos temas muy importantes. Un comentario en términos generales: por momentos da la sensación que Puerto Rico está siendo gobernado por jueces. Yo no recuerdo una época en la vida pública y política de Puerto Rico que tantas acciones y decisiones que afectan al pueblo de Puerto Rico o al aparato gubernamental están en manos de los jueces por diversas circunstancias. Pero van a ver que de los temas que vamos a discutir hoy, prácticamente todos, menos el primero que voy a tocar ahora, tienen que ver con la judicatura. Vamos a rapidito. Ayer el Senado de Puerto Rico confirmó a Omar Marrero como secretario del Departamento de Estado. Varias notas en los periódicos del país. Ahí está en la nota del periódico Primera Nota. En Primera Hora, Senado confirma a Omar Marrero como secretario de Estado. Ya había sido confirmado por la Cámara de Representantes hace unas cuantas semanas atrás. Se aprobó ayer con un amplio, se aprobó con un amplio apoyo. Obtuvo 19 votos a favor y solamente 5 votos en contra. La mayoría, entiendo que esos votos son todos de los partidos emergentes y de las minorías en el Senado de Puerto Rico. Yo honestamente creo que no había razones que justificaran que no se confirmara. Repito, porque escucho por ahí gente quejándose. Para mí, cómo funciona el esquema constitucional, la labor de confirmación del Senado y en algunas ocasiones de la Cámara no es sustituir el criterio del gobernador. No se trata de si yo fuera gobernador, esta es la persona que yo confirmaría. Básicamente, lo único que se supone que hagan los cuerpos legislativos es convencerse que la persona cumple con los criterios, cumple con la ética, la moral que se necesita y tiene la capacidad para ejercer el cargo. Si usted no cree en la privatización y Omar Marrero cree en la privatización, ¿sabes qué? Eso no es razón para colgarlo. Porque Omar Marrero responde a un gobernador que cree en la privatización y fue electo gobernador. Así que desde esa perspectiva creo que era y se hizo lo correcto el Senado de Puerto Rico. Pero dicho eso, me parece que se le acabaron las excusas al gobernador Pedro Pierluisi para no resolver otros problemas serios con nombramiento. El gobernador había estado usando de excusas que no iba a mandar más nombramiento porque que el Senado no se los confirmaba. Mire, quedan unos cuantos en el Senado. Queda el comisionado de seguros, quedan unos cuantos que tienen cierta importancia. Pero puestos importantes, el que faltaba era este, está confirmado. Ahora, el gobernador está a punto de crear una nueva crisis en el Departamento de Educación. Porque si de aquí al 16 de noviembre no se confirma a nadie, don Eliezer Ramos, secretario interino, se tiene que ir por mandato constitucional. Y si Pierluisi no entiende eso, hay que quitarle el título de abogado. No hay excusa. Señor gobernador, tiene que nombrar, para mi entender, a más tardar hoy, nominar a alguien como secretario de Educación. Y si es Eliezer Ramos, todo tiende a indicar que se evaluaría rápidamente y yo creo que hay grandes posibilidades que se pueda confirmar antes del 16 de noviembre. Pero, por favor, gobernador, no podemos continuar con el departamento más importante para Puerto Rico, el Departamento de Educación, sin un líder en propiedad. Y repito, todo el mundo entiende que el señor Eliezer Ramos no es, como dicen por ahí, la última Coca-Cola en el desierto. Sin embargo, todo el mundo entiende que puede, que está ejerciendo el cargo de forma adecuada y que debería ser o podría ser el secretario en propiedad, y todo tiene a indicar que tendría los votos en el Senado de Puerto Rico. Señor gobernador, proceda lo más pronto posible a hacer la nominación de una persona para secretario de Educación, y si es Eliezer Ramos, todo tiende a indicar que podrá lograr su confirmación rápidamente. Se acabaron las excusas, vamos a hacer, proceda a hacer los nombramientos que correspondan. Hay otro que también hay que hacer, entre ellos la Contralora, que ayer hizo unas expresiones, para mí una barbaridad, básicamente pidiendo que cerraran la Universidad de Puerto Rico, después trató de recoger vela, pero en sus expresiones la Contralora demostró un claro desprecio hacia la Universidad de Puerto Rico. Esa es una vacante que el gobernador tiene que llenar. Pero inmediatamente, confirmado Omar Marrero, se le acabaron las excusas, envía el nombramiento de un secretario de Educación en propiedad. Ayer fue el segundo día del el juicio, yo le llamo juicio porque es un juicio, aunque de verdad son unas se llaman unas vistas de confirmación, pero es como si fuera un juicio donde el enjuiciado es el plan de ajuste de deuda, no es ninguna persona. Ayer fue el segundo día de esas vistas para la cual la jueza Taylor Swain se paró 10 días. El periódico Primera Hora lo recoge porque ayer era el día en que iban a testificar ciudadanos comunes y corrientes, que no son parte del pleito, que no son abogados, que no son... Y la jueza, y yo creo que tengo que aplaudir eso, ella quiso escucharlo. Si les va a hacer caso, esos son otros 20 pesos. Y quiso escucharlo y se abrió una forma en que usted solicitara comparecer. Supuestamente el equipo de trabajo de la jueza escogió aleatoriamente 25 personas y se separó el día de ayer con ciertos minutos para cada uno de ellos para que testificaran. Ahí está la historia de primera plana del periódico Primera Hora de ayer, de hoy, perdón, ante la jueza Taylor Swain. Ciudadanos exponen su cruda realidad. Un grupo de personas seleccionadas al azar por el tribunal expresó en emotivos testimonios sus preocupaciones sobre el plan de ajuste de la deuda de Puerto Rico y pidieron darle prioridad al pueblo sobre los acreedores durante el segundo día de las vistas de confirmación. Esa es la historia de primera plana, que yo creo que recoge muy bien lo que testificaron. Aquí está la historia, es una historia de dos páginas en la sección de negocios del periódico El Nuevo Día, nuevamente de lo mejor que se escribe de este tema, de la pluma de Joan Isabel González, donde básicamente yo creo que los primeros dos párrafos los resumen todo. Sobrevivir, miseria, indigencia, auditar, responsabilizar, justicia y hasta el suicidio. Esos fueron los términos que ayer se escucharon en el Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico durante el segundo día de audiencia del proceso de confirmación del plan de ajuste de deuda. La jueza, como les dije, había abierto un proceso donde usted podía solicitar y alegadamente cientos de personas lo pidieron y se escogieron 25. Solamente comparecieron ayer 7, 4 mujeres y 3 hombres. Voy a leer lo que dice Joan Isabel sobre ese tema. La jornada estaba pensada para escuchar unas 25 personas que fueron seleccionadas mediante una lotería luego de que el tribunal recibiera cientos de pedidos, explicó Swain. Solo 7 de los citados, 4 mujeres y 3 hombres, llegaron al Tribunal Federal en Atorrey. A preguntas del Nuevo Día acerca de la ausencia de los demás participantes, el tribunal informó que ninguno de los seleccionados ausentes se excusó. Se indicó, no obstante, que el tribunal puede confirmar que todos los correos electrónicos donde se notificó a la persona que fueron seleccionados fueron recibidos. Yo, primero que nada, yo escuché, porque estas vistas se pueden escuchar por unos teléfonos que se han dado públicamente, yo escuché los primeros dos testimonios, no pude seguir escuchando porque tenía otros asuntos que hacer y la realidad es que eran conmovedores. Escuché dos de las mujeres, una de ellas que vive en Adjuntas, y relataban su entorno, relataban las condiciones en las que estaban viviendo y sus serias preocupaciones sobre la situación que se vive en Puerto Rico y lo que ellos entienden que es el riesgo si se aprueba el plan de ajuste de deuda y se siguen estas políticas draconianas de austeridad y austeridad y austeridad, que solamente a quienes de verdad afectan grandemente es a la clase media y a la clase media baja. Bueno, a todos en Puerto Rico, pero básicamente clase media baja y los más pobres en Puerto Rico. Pero tengo que decir que me está muy extraño que se diga que se hayan invitado a 25 y solamente fueron 7. Porque cualquier persona que solicitó testificar es porque tiene interés. No es alguien que pararon en la calle y le dijeron, mira, ¿quieres pasar por el Tribunal Federal mañana? Aquí está la invitación. Así que tengo que pensar que algo falló en la burocracia de la jueza Taylor Swain, de su oficina, y la realidad es que esta es la única oportunidad que tenía el pueblo de expresarse. Todos los que hablaron se opusieron a el plan de ajuste de deuda, solo uno con un tono un poquito más conciliador, y me hubiera gustado que al final la jueza hubiera dicho, mire, algo pasó en mi oficina y le vamos a dar 2 días más y el viernes o el lunes de la semana que viene vuelvo a traer los que de los 25 que solo 7 fueron, los que faltaron, les voy a volver a dar una segunda oportunidad. El proceso, entiendo yo, que continúa hoy ante la jueza Taylor Swain. Yo me imagino que ya empezará a desfilar los testigos, igual que en un juicio, primero irán los testigos que quieren defender el plan de ajuste de deuda, los testigos de la Junta de Control Fiscal, del gobierno de Puerto Rico, y veremos cómo se desarrolla ese tema en los próximos días. Bueno, hablando de tribunales, como les dije, estamos siendo gobernados por los tribunales. Ayer, al filo del mediodía, bajó la resolución del juez Anthony Cuevas sobre el caso del desacato o la solicitud de desacato contra el señor Stensby, presidente de Luma Puerto Rico. El juez emitió una orden, ahorita le voy a copiar ahora la orden para que podamos ver exactamente lo que dijo el juez, emitió una orden en la que nuevamente rechazó y descartó las alegaciones de Luma en términos de derecho. Luma, entre otras cosas, aparte de decir que no había jurisdicción, que todo eso lo descartó, y Luma decía que algunos de los documentos de ella son confidenciales. El juez Anthony Cuevas muy bien dice, mire, una cosa es confidencialidad si la pide un periódico o la pide un ciudadano, y otra cosa es confidencialidad si la pide la Cámara de Representantes en su poder de investigación. Y si usted está alegando que algo es confidencial, ¿saben qué? La Cámara de Representantes tiene un proceso para proteger información confidencial. Así que usted la tiene que entregar a la Cámara. Y si quiere, le dice, yo creo que esto es confidencial. Y le dijo algunos documentos. Y le hizo la lista de los documentos que tenía que entregar. Y le dijo que si no los entregaban a las 5 de la tarde, iba a ordenar el arresto del señor Stensby. A las 4:48, Luma envió unos documentos a los abogados de la Cámara de Representantes, entregó unos documentos, no entregó otros, e inmediatamente le presentó una moción al juez Anthony Cuevas diciéndole, bueno, nosotros queremos cumplir, ya entregamos algunos de los documentos, denos 24 horas más, hasta hoy a las 5 de la tarde para entregarlo, y a eso de las 7 de la noche, la Cámara de Representantes le volvió a presentar una moción al juez Anthony Cuevas diciéndole, no presentaron todos los documentos, esta es una excusa, estos son documentos que estamos pidiendo desde el verano, y ponerse a decir ahora que es que le faltan 24 horas para conseguirlo, pues es una burla al tribunal, ordene el arresto. Hasta esta hora, 8:18 de la mañana, no se ha ordenado el arresto, pero tampoco ha resuelto el juez Anthony Cuevas esa moción que le presentó Luma a las 5 de la tarde y la moción que le presentó la Cámara de Representantes. Voy aquí a señalarle de la propia sentencia, resolución. Yo sé que ustedes no la pueden leer, pero está ahí en pantalla. Lo hago pues un poco para que vean que estoy citando los documentos exactos que pidió el juez. En resumen, el juez enumera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos de documentos e información que tiene que entregar Luma. Lo podemos generalizar de la siguiente forma. Tenían que entregar la compensación anual del presidente y los 6 principales ejecutivos, facturas de empleados, consultores y contratistas, estimados de cantidad de empleados que necesita, que ellos mismos dijeron que necesitan para operar el sistema eléctrico, minutas y audios de sus reuniones, de las reuniones de Luma, toda comunicación, incluyendo emails con funcionarios del gobierno de Puerto Rico. Esos que le marqué ahí en rojo son los que no entregó Luma ayer. Muchos de los entregó, o creo que todos los que entregó, le quiso poner la coletilla de que son confidenciales. Y esa va a ser la próxima batalla, porque tú, el testigo, la persona que está siendo investigada, no puede decidir lo que es confidencial. Ahora le va a tocar a la Cámara de Representantes decidir qué entiende que es confidencial. ¿Qué no han entregado? Todas las facturas, timesheet, documentos de apoyo generados por los empleados, consultores y contratistas de Luma Energy durante el proceso de transición, From and Transition Process. No los resúmenes que aparecen en las páginas de la P3 y los informes mensuales de Luma Energy al negociado. Ok, eso no los entregó. Oye, se trata del proceso antes que ellos entraran y dicen que no los tenían a mano. Y produzca todas las comunicaciones, tales como, pero sin limitarse a cartas, correos electrónicos, mensajes de texto entre el presidente de Luma y cualquiera de sus subsidiarias con cualquier funcionario del gobierno de Puerto Rico sobre información que tenga, cualquier funcionario del gobierno de Puerto Rico sobre información que tenga, cualquier clase de relación o conexión con los procesos antes, durante y después de la aprobación y certificación del acuerdo o contrato de Luma Energy con Puerto Rico. Esos dos que son importantísimos no los han entregado. Sí tengo que decir que entregó la información sobre cuánto gana Mr. Stansby y cuánto ganan sus 6 principales ejecutivos, pero esa información la dejó confidencial. Yo entiendo que están en desacato. Y yo honestamente entiendo que el juez Anthony Cuevas debería ordenar el arresto del señor Stansby temprano en la mañana, lo debió haber hecho anoche. ¿Y sabe lo que va a pasar? Que tan pronto ordene el arresto, porque esto es lo que se llama un desacato civil. Que tú, el desacato civil, la expresión que dicen los abogados es que tú tienes la llave. Tú eres el que tienes la llave. Tan pronto digan que está en desacato y lo vayan a ir a arrestar, van a aparecer los documentos en cuestión de 2 minutos. Y no ir a la cárcel. Pero me parece que es demasiada la dilación. Estos documentos están siendo solicitados desde el verano, algunos desde antes, y no me vengan con la excusa que ayer a las 2 de la tarde, cuando el juez emitió la orden, fue que empezaron a buscarlo. Bueno, como les dije, luego de la pausa voy a tener al profesor José Javier Colón Morera, abogado, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, doctorado en ciencias políticas, para hablar de la vista de ayer sobre el SSI. Pero como a veces me acusan de que no dejo hablar a mis invitados, yo quiero darles un resumen de la vista de ayer ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Es la historia de primera plana en prácticamente todo, en los 2 principales periódicos del país. Ahí ven la primera plana del periódico El Nuevo Día. Complicada la ruta hacia el trato igualitario durante la audiencia sobre la exclusión de los residentes de la isla del programa de SSI. La mayoría conservadora en el Alto Foro Federal mostró reticencia a ofrecer el mismo acceso a quienes hablan, habitan aquí. Les traduzco lo que quiere decir. La mayoría conservadora, quiere decir los republicanos, lo digo porque aquí hay republicanos como la comisionada residente que se pasan alegando que están dando la batalla por la igualdad, pero los que piensan igual que ella en los Estados Unidos son los que son la retranca para hacerle justicia a los puertorriqueños. Aquí tienen la historia en la primera plana del periódico El Vocero. En balanza el trato a Puerto Rico, el Tribunal Supremo Federal decidirá si los residentes en la isla son elegibles para recibir el seguro social suplementario. Y vemos aquí las historias a fondo en los diferentes periódicos. Ahí está la historia en el periódico El Nuevo Día, que tiene 2 páginas completas sobre este tema. Hay historia, página completa del Vocero, y hay 2 columnas interesantísimas que les invito a leerla, de los amigos Rafael Cox Salomar y de el profesor Jorge Farinacci Fernós en el periódico El Nuevo Día, analizando la opinión. Rapidito, antes de que converse con Javier Colón, luego de la pausa. Ok, como les dije, para mí esta es la discusión más profunda sobre este tema de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ya ha habido varios casos, llevamos varios años, nunca antes en la vida política de Puerto Rico y nuestra relación con Estados Unidos, tantas veces el Tribunal Supremo Federal había atendido casos de Puerto Rico. Pero en ninguno de los casos anteriores, como dice muy bien Cox Alomar en su columna de hoy, este caso tiene unas vertientes muy diferentes porque es el primero que se trata de la relación de las consecuencias para los ciudadanos, no para el gobierno, de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Nunca se había discutido de la forma y profundidad que se discutió ayer. Eso no quiere decir que la opinión nos va a dar luz o va a aclarar cosas, pero por lo menos todos los jueces participaron. Salieron temas que en el pasado el tribunal le había huido. temas como, por ejemplo, la vigencia o necesidad de revocar los infames casos insulares de principios del siglo pasado y que están fundamentados en el racismo. Son los casos que dicen que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos. Por primera vez, por lo menos dos jueces conservadores casi dijeron, bueno, ¿y por qué no los revocamos? Yo no creo que eso quiere decir que si revocan los casos insulares nos van a, por el otro lado, a eliminar el discrimen. Pero, repito, es la primera vez que se discute eso a fondo. Se discutió los alcances de la cláusula territorial y hasta hubo una breve discusión si la cláusula territorial debería tener un periodo de expiración. En otras palabras, que Estados Unidos no puede tener territorios en el limbo eternamente. No creo que eso tenga ninguna posibilidad ante el tribunal, pero fue interesante esa discusión. Se habló directamente del discrimen contra Puerto Rico y los puertorriqueños. La voz cantante sobre eso la llevó la jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor. Se habló de la falta de autonomía que tiene Puerto Rico, especialmente luego de Promesa, donde irónicamente el abogado del gobierno de los Estados Unidos quiso decir que Promesa se aprobó para darnos más autonomía y se pasó defendiendo la autonomía. Se discutió a fondo el hecho de que nosotros no pagamos contribución sobre ingreso federal. Inclusive se teorizó, oye, y si le extendiéramos el SSI, entonces tendríamos que obligarlos a pagar contribuciones federales. Se discutió brevemente qué pasaría si el Congreso aprueba la legislación que está pendiente para extender a Puerto Rico el SSI, si el caso se tornaría académico. El abogado del Departamento de Justicia dijo que no, pero yo, y esa es mi opinión, yo creo que el tribunal al final del día, si se puede zafar de este caso, lo hace. Por otro lado, tiene un problema que se reconoció en ese caso ayer, que es que hay otro caso que ya se ganó en Puerto Rico, está ante el Tribunal Federal de Apelaciones de Boston, que tiene que ver con el mismo tema y otros programas y que va a llegar más arriba. Y finalmente, para irme a la pausa, se habló de Lela. Y con esto ya veo a Javier para que vea en la pantalla, como que sirva de embocadura. El juez Breyer es el juez que más, los jueces que más conocen allí son las jueces, a Puerto Rico son las juezas Sotomayor, porque es puertorriqueña, y el juez Breyer, porque siempre le ha interesado los temas de Puerto Rico y cuando fue juez del Tribunal de Apelaciones en Boston por muchos años, tuvo muchos oficiales jurídicos de Puerto Rico, yo fui oficial jurídico de Campbell, y los oficiales jurídicos puertorriqueños nos encargábamos de educar a nuestros jueces. Y uno de los que fue los clerk del juez Breyer fue Antonio García Padilla, y yo sé que el juez Breyer, todos sabemos, es una persona que conoce a Puerto Rico y tiene unas tendencias a respetarnos más e inclusive a defender la teoría clásica del Estado Libre Asociado. Y eso lo voy a discutir con Javier ahorita. El juez Breyer, por primera vez que yo recuerde, en el Tribunal Supremo, saca una línea que está en la Ley de Relaciones Federales, la ley que aprobó la Constitución de Lela, locally inapplicable. Dos negativos en una misma oración, eso sabemos que desde el punto de vista lingüístico es terrible. Pero Breyer trató de revivir eso y simplemente les voy a leer este intercambio para irme a la pausa y hablar entonces con Javier Colón, que ya lo tengo ahí en pantalla. De momento, después de hablar de esta cláusula, dice el juez Breyer: What I'm actually thinking is I'm not thinking something simple, and I haven't got it quite worked out. But those words, locally inapplicable, and the Federal Relations Act were designed to put Puerto Rico in a status that isn't in practice quite that of a territory, although it is not a state. It is a commonwealth. Traduzco. Bueno, lo que yo estoy pensando, y de verdad no lo tengo muy claro, y no es sencillo, y no lo he trabajado en mi mente, pero esas palabras, localmente inaplicables, y la ley de relaciones federales estuvieron diseñadas para poner a Puerto Rico un estatus que no fuera en práctica más o menos un territorio, pero tampoco un estado. Es un commonwealth. Y miren la próxima oración. It is the Estado Libre Asociado and no one knows exactly what it is. Es el Estado Libre Asociado y nadie sabe exactamente lo que es. Eso viniendo de palabra del único juez que en su historial ha estado en disposición de defender la teoría clásica de que en 1952 hubo un pacto y que esto cambió, pues dice mucho sobre la situación política Constitucional de Puerto Rico y cómo se ve en el Tribunal Supremo. Nos vamos a una pausa y regreso para conversar sobre este importante tema con el profesor catedrático de la Universidad de Puerto Rico en la Facultad de Ciencias Sociales, José Javier Colón Morera, luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melal Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Saludos, mi nombre es Jenny Márquez y soy codirectora ejecutiva de Lee Conmigo. Desde el 2018 en Lee Conmigo hemos estado trabajando arduamente para lograr cultivar una cultura de lectura en las familias puertorriqueñas. Hemos estado realizando encuentros totalmente gratuitos en distintos parques y espacios en Puerto Rico con el fin de crear espacios accesibles para las familias donde pueden disfrutar de actividades de arte, de música, de baile y sobre todo de los libros. Nuestra organización ha llegado a un momento bien importante en el que hemos tenido que tomar decisiones y parte de esas decisiones ha implicado, ¿verdad?, siempre escuchando a nuestra familia, el que nos hace falta, nos urge un espacio en el que podamos recibir a nuestras familias, en el que se puedan realizar actividades, pero sobre todo un espacio que sirva, que funcione y sirva como albergue entre libros. Así que durante este mes vamos a estar recaudando fondos para la creación de una biblioteca especializada en la niñez. Una biblioteca donde van a encontrar muchísimos libros de literatura infantil, van a tener actividades recurrentes para que puedan asistir con sus familias, talleres a educadores, talleres a familia, celebraciones de cumpleaños y todos los servicios que nos caracterizan como organización. Así que contamos contigo. Necesitamos de tu apoyo para lograr que esa biblioteca se haga realidad. Te invitamos a realizar tu donativo a través de APH Móvil en la sección de donar. Nos encuentras como Lee Conmigo, en PayPal utilizando nuestro correo electrónico leeconmigopuertorico@gmail.com y a través de nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com en el botón de donar. Contamos contigo. Una biblioteca infantil es posible con tu ayuda.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:34 de la mañana y tal y como les anticipé, ya tengo por aquí al amigo, abogado, doctor en ciencias políticas, catedrático de la UPR, José Javier Colón Morera. Saludos, Javier, ¿cómo tú estás?
Un gran placer, Aníbal, un gran placer estar contigo y conversar de estos temas tan interesantes.
Bueno, esta es una conversación, la empezamos antes de la vista. Sé que has sometido un artículo a la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico sobre este tema del caso de Baello, antes, obviamente, de la vista de ayer. Y luego la escuchamos cada uno con sus aparatos electrónicos y luego conversamos un rato en la tarde. Vamos a empezar, pues, por una, como dicen allá en el norte, un open question. ¿Qué te pareció la vista de ayer y cuál tú crees que son los elementos esenciales que están planteados, que no necesariamente van a ser a base de los que van a resolver?
Claro,
¿qué te pareció esa vista? Esa vista de ayer.
Bueno, cumplió mis expectativas, porque yo tenía expectativas altas con esta.
Yo las tenía bajas. Yo pensé que no
iba a los temas. Yo las tenía altas porque llevamos muchos años tratando de tener esta vista en el Tribunal Supremo. Se le había negado a Puerto Rico tener esta vista en el caso de Harris versus Rosario. Y eso produjo una disidente muy fuerte de Marshall diciendo, oiga, aquí hay unos asuntos fundamentales que se están planteando y ustedes están disponiendo de esto sumariamente, y esto en sí mismo prácticamente lo puso en esos términos. Eso sí
para ubicar a los que nos siguen, el caso de Harry versus Rosario, resuelto en 1980, ¿verdad?
Sí.
1980 era básicamente similar y se resolvió. No hubo una vista oral, ¿verdad?
No hubo vista. Se resolvió sumariamente.
Sumariamente, diciendo pues que sí, que podían discriminar con Puerto Rico, y provocó una disidente del juez Marshall, el primer juez afroamericano en ese tribunal.
Y por lo menos, ¿verdad? 40 años más tarde, pues tenemos por lo menos la posibilidad de tener ese argumento. Y sabía también que es un argumento, es un caso que le plantea asuntos muy antipáticos al tribunal en términos de la situación de derechos humanos, derechos civiles de los puertorriqueños. Y además, Aníbal, yo creo que en la medida en que ya hay cerca de 5 millones de puertorriqueños en Estados Unidos, esto es un asunto que cada vez toca una fibra también dentro de la comunidad puertorriqueña, y más ampliamente dentro de la llamada comunidad latina, que sabemos que eso es un término muy amplio, ¿verdad? Pero ciertamente levanta mucha preocupación. Así que estoy bien contento de que se haya dado el debate, porque me parece que los asuntos fundamentales se discutieron, y como podíamos anticipar, Aníbal, yo creo que tú estarías de acuerdo conmigo. Por más que ellos tratan de zafarse de la doctrina de los casos insulares regresan como un asunto esencial, porque el asunto esencial que plantea los casos insulares es que el discrimen es de la localidad. A mí me parece interesantísimo, Aníbal, no sé qué tú tengas que decir sobre esto, yo puedo terminar entrevistándote a ti.
No hay problema.
En 1940 se enmendó la ley de ciudadanía y se dijo que nacer en Puerto Rico era nacer en Estados Unidos. A mí me extraña que ese argumento no se haya traído en todas las deliberaciones, porque no es solamente, es que el Congreso para fines de ciudadanía dijo que Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Así que es bien complicado esto desde la perspectiva norteamericana. Interesantemente, nadie trajo ese argumento. Yo no entiendo bien por qué, pero lo que quiero destacar es que los casos insulares plantean que lo central aquí es la localidad, no es la ciudadanía en sí. Usted se lleva su ciudadanía a Estados Unidos y tiene la ciudadanía americana que tiene cualquier persona. Usted, un ciudadano americano, trae la ciudadanía de Estados Unidos a Puerto Rico y tiene la ciudadanía que tienen los que viven aquí, la localidad.
Eso estuvo muy dramatizado cuando el juez Thomas, que nunca pregunta y fue el primero en preguntar, pues dijo el ejemplo de qué pasaba si alguien de Vermont se mudaba a Puerto Rico, y después la jueza, me parece que fue la jueza Sotomayor, usó el mismo ejemplo, pero para tratar de virárselo al revés, y después volvió el juez Thomas a decir, bueno, y si es un afro, si es un italiano americano, como diciendo, esto no tiene nada que ver con prejuicio contra los puertorriqueños.
Correcto, que es la debilidad mayor del caso de Baello, eso no hay duda. es un discrimen para los que residen en Puerto Rico, sean blancos, sean negros, sean, obviamente tú puedes hacer el otro argumento, que es un argumento sólido también, y yo no creo que los jueces pudieron argumentar nada en contra de esa línea de argumentación, que Puerto Rico, al ser una comunidad que está excluida de votar por el presidente, por los congresistas, etcétera, está especialmente vulnerable de medidas que le puedan hacer daño. Y eso pues también salió como un tema importante.
¿Tú crees, aunque sí lo abordaron por primera vez directamente en las preguntas, e inclusive me sorprendió dos jueces conservadores, casi dijeron, bueno, ¿por qué no revocamos en los casos insulares? Y tengo que decir que me dio vergüenza ajena que se lo pidieron al abogado del Departamento de Justicia, dinos que lo revoquemos, y él le huyó. O sea, el abogado de Biden no dijo sí, es hora de revocar los casos insulares, porque él mismo dijo que él no necesitaba los casos insulares para defensión del SSI. Pero tú crees, aquí estamos en el terreno de la especulación, casi de la adivinación, ¿tú crees que van a entrar en ese tema en la opinión mayoritaria? No tengo duda que alguna de las disidentes o concurrentes alguien lo va a tocar. Aquí no va a haber unanimidad, de eso yo estoy seguro. ¿Tú crees que van a meterse a ese issue esencial?
Bueno, tan no se van a meter que Breyer ya dijo que su criterio es que no deben meterse, siendo Breyer un juez liberal. Así que Aníbal, o sea, los casos insulares es un tema que es mucho más delicado de lo que la gente piensa. Después de el abogado Biden se lo dijo, le dijo, los casos insulares dicen varias cosas. A propósito de eso, Aníbal, una de las cosas interesantes que dice el caso de Balzac, que es uno de los casos insulares, no es que la situación territorial de Puerto Rico es indefinida. Balzac no dice eso.
Te tengo que interrumpir. Acaba de bajar la orden del juez Anthony Cuevas. Voy a leerles solamente la parte más importante. Según le fuera advertido y habiendo concluido el término previsto, se ordena el arresto e ingreso inmediato a la cárcel del señor Wayne Stensby. El señor Steinman se mantendrá custodiado en cárcel hasta que se cumpla en su totalidad con los requerimientos identificados en la resolución y orden emitida en la tarde de ayer. La oficina de alguaciles procederá con el diligenciamiento de la orden de arresto e ingreso sin demora alguna. No tienes que comentarlo, es suficiente, pero veo la cara tuya de sorpresa. No, sí, estamos sí. En vivo y esa es la suerte. Cuando me llegó un mensaje de un amigo que yo dije, espérate, esto debe ser lo que yo estoy esperando y aquí está. Probablemente se están esperando primero que nadie. Sí, bueno, ahora volvamos al análisis de los casos del
gente,
caso de ayer.
Mucha gente estaba muy pendiente de esto. No, te estaba diciendo, Aníbal, que Balzac no dice que la situación territorial va a ser indefinida. Lo que dice es que es una decisión política que le corresponde al Congreso tomar. Eso es lo que dice Balzac. Balzac dice, si usted va a cambiar el estatus político de Puerto Rico, usted lo tiene que hacer de forma explícita en una ley cuyo título diga, esta ley va dirigida a cambiar el estatus político de Puerto Rico.
Está bien, pero es un argumento casi circular, porque es cierto. Que digo, tú estás haciendo algo. A mí me sorprendió el argumento del abogado Ferré de traer ese tema, porque eso nunca se había discutido, decir que la cláusula de territorial debería tener fecha de expiración. Yo, desde el punto de vista, el científico político eres tú, pero desde el punto de vista de que ninguna constitución debería reconocer el poder de un estado de tener colonia, luego de las experiencias de muchos años, pues a mí me parece increíble que Estados Unidos, que se fundó precisamente luchando contra un poder imperial, interprete ahora su constitución como que puede tener colonia por siempre. Pero es un argumento político, estoy de acuerdo contigo. Lo que te digo es que Balzac podrá haber dicho eso, pero en la medida que tú dices, no debe ser para toda la vida, pero lo decide el Congreso, pero no le pones un término al Congreso, pues se puede tornar para toda la vida.
Sí, sí. Pero ¿cuál es la solución? ¿Que 9 jueces del Tribunal Supremo decidan el estatus político?
Estoy de acuerdo, estáis de acuerdo. Bueno, pero bueno, estamos llegando aquí a estamos ya tú y yo locurando más allá de la agenda que habíamos discutido hoy. Pero esto, yo te dije, vamos a tener una conversación como si estuviéramos en la cafetería o en un restaurante. Bueno, un tribunal supremo podría decir, ¿sabes qué? Esto no puede ser permanente. Y si el Congreso, al cumplirse tantos años, no actúa, pues automáticamente el territorio se va a convertir en un estado. Claro. Chacho, se mueve el Congreso a las millas.
Claro que se mueve, pero desarticula toda la cosa territorial de Estados Unidos, no en el Caribe, en donde ya no les importa tanto. Les desarticula Guam, les desarticula Samoa, les desarticula las Marianas, en momentos en que se está hablando de conflictos navales en el Pacífico. O sea yo pienso que... Y en esto no estoy solo. Una persona como Jeffrey Farrow, que es un asesor de los movimientos estadistas, le ha dicho a los estadistas muchas veces, miren, no vayan al tribunal a pedir que se revoque los casos insulares. Eso no va a ocurrir.
Entonces, vamos a ya que lo trajiste. ¿Qué significaría revocar los casos insulares? Porque cuando hicieron la pregunta a Grouch y cuando hizo la pregunta el juez presidente Roberts, yo no interpreté como interpretó alguna gente que ellos piensan que si revocan los casos insulares automáticamente nos van a dar el SSI. Porque fíjate que los dos le dijeron al abogado del Departamento de Justicia, bueno, si tú me dices que los casos insulares no son necesarios, porque yo de toda fórmula, bajo la cláusula territorial, puedo validar este tipo de discrimen, pues vamos a revocarlo. Pero ¿qué significaría revocar los casos insulares si alguien lo ha estudiado de verdad?
Bueno, como yo lo entiendo, pues, y como ellos lo están tratando, hay una distinción fundamental en términos de cuáles son los derechos fundamentales que aplican al territorio. Si se puede hacer una distinción entre ciertos derechos fundamentales que aplican o no, pues se puede mantener las exclusiones que hay de la Constitución. ¿Cuál es la exclusión más importante? La económica, que le permite a Puerto Rico tener inversión norteamericana aquí sin pagar contribuciones federales. Esa es la decisión que hasta ahora ha tomado el Congreso, que esta sea una jurisdicción de no pago de impuestos federales en ese sentido. Eso tendría que revisarse. Además, tendría que revisarse las otras excepciones, que son participación política en las elecciones federales y paridad de fondos federales. Esas son, creo yo, las tres categorías principales: impuestos, participación
política. Pero ¿hay algún caso previo a los casos insulares o post a los casos insulares que diga que si tú eres un territorio tienes que pagar contribuciones federales? ¿O es simplemente la práctica que hubo hasta la expansión luego de la guerra hispanoamericana?
Lo que pasa es que ahí tiene razón Ferré. Ferré está diciendo hasta el 98 eran estados en infancia.
Por eso, pero
se esperaba que entonces pagaran cuando llegaran.
Por eso te digo, pero no es porque hay unas determinaciones del Tribunal Supremo antes de los 1898 que dijeran, no. Si tú eres un territorio, uno, vas a ser estado, dos, vas a pagar contribuciones federales. O sea que sí. Que si se revocaran los casos insulares, y hay una columna de hace varias semanas, meses, del amigo Rafael Cox Salomar, que hoy tiene otra columna, que básicamente dijo, mire, no se ilusiones, si se revocan los casos insulares, seguimos siendo un territorio, seguimos siendo una colonia. Uh-huh. Pero lo que te quiero decir es que si se revocaran los casos insulares, estaríamos en lo que allá en inglés le llaman uncharted territory. O sea, Nadie sabría qué pasaría con Puerto Rico. Bueno, vamos a volver otra vez a lo que sí pasó.
Pero déjame decir algo de esto.
Dale.
Lo que dijo Ferret, lo que dijo Sotomayor, tiene toda la razón. Es el gobierno federal en que decide que no se le va a aplicar a Puerto Rico el código de renta federal, porque la economía de Puerto Rico no aguantaba. Así que esta idea de que están protegiendo la autonomía de Puerto Rico son decisiones que ha ido tomando el Congreso along the way.
Digo, y tengo que decirlo, es el argumento que muchos de nosotros que somos antiestadistas decimos, si se imponen las contribuciones federales sobre Puerto Rico, destruyen la economía.
Correcto.
La juez Sotomayor básicamente lo validó. Mire, correcto. Esto es simplemente que hubo un cálculo de que si se le ponen las contribuciones federales a Puerto Rico, se destruye la economía y el bolsillo de los,
de los
puertorriqueños. Estuvo interesante toda esa discusión de si el hecho es si pagamos o no pagamos contribuciones. Ah, bueno, pues entonces quizás en el futuro se le puede eximir de un programa federal a un estado, porque ese estado no contribuye demasiado al Tesoro Federal. Y yo creo que pues fue un argumento de contraste bien, bien interesante. ¿Qué te pareció la intervención de Breyer? Que a mí no me sorprendió, porque como dije antes que tú entraras, pues ha sido el juez que más se ha inclinado a defender la teoría clásica de Lela, aunque creo que ayer empezó a recoger vela. Pero cuando él usó la expresión not locally inapplicable, yo no recordaba haber escuchado esa expresión hacía muchos años, que es esa oración escrita de una forma mal escrita en la Ley de Relaciones Federales. Pero ¿qué te pareció ese intento de Breyer, que no creo que recibió eco de nadie? Sí. Y luego la alusión que hace al Estado Libre Asociado y después dice, aunque nadie sabe lo que eso es.
Sí. Yo creo que Breyer no en esto, en todo. Está tratando de lograr una unidad del tribunal en momentos en que todo el mundo está diciendo que el tribunal está politizado y él le responde ahora a la agenda de Trump. Y él está en unas relaciones públicas a favor del tribunal diciendo, no, somos un cuerpo colegiado. Él está tratando de buscar una posición de consenso entre los jueces y piensa que si encuentra un lenguaje legislativo que le permita resolver el asunto, porque él sabe que los jueces conservadores no van a meterse en el planteamiento de la cláusula territorial con un término fijo, ese tipo de cosas. Él sabe que por ahí no va la cosa. Entonces está tratando de buscar una interpretación estatutaria alterna para poderle salvar los 400 pesos al mes al pobre Baello, que realmente al final del día de eso se trata este caso, ¿verdad? Y pues si las condiciones económicas en Puerto Rico y la necesidad económica es la misma que existe en Estados Unidos, ¿por qué entonces no aplicar la ley al igual que se aplica en los estados? Y darle a Puerto Rico en ese sentido un contenido distinto al hecho de que no hay unas leyes similares a la Ley de Relaciones Federales con los demás territorios. Yo creo que, como tú dices, no creo que obtuvo mucho eco, pero es una búsqueda de una solución estatutaria al problema que va a dar los problemas de casos insulares que él sabe que el tribunal no se va a meter ahí.
Bueno, un poco se parece a la concurrente de Sotomayor en Aurelius, que dijo, bueno, yo estoy de acuerdo con el resultado, pero aquí nadie nos trajo el argumento de si de verdad en el 52 se le dio a Puerto Rico un derecho a gobierno propio, pero tampoco tuvo ningún eco ella en esa opinión, igual que en la concurrente del caso de Double Jeopardy, que también Breyer trató de elevar algunos de estos argumentos, pero no tuvo ningún eco.
Yo le pregunté a un oficial en el Congreso que qué otra ley había en el Congreso que su vigencia dependiera de que el pueblo la ratificara, como pasó con la Ley de Relaciones Federales. Sí. Y después de pensarlo un rato me dijo que lo único que se le parecía era en los actas de admisión de los estados.
Sí, no, esa obvio, yo que sabes pues que mi formación me formé en la teoría clásica de Lela, ese es uno de los argumentos que se hace. O sea, nunca el Congreso supedita la vigencia de una ley a que una población en específico la valide y después pues tiene que volver para atrás, o sea, porque está la ley 600, pero después está la ley 447 que dice, es verdad, el pueblo la validó, pues ahora entra en vigor la Ley de Relaciones Federales, que es a la que aludió sí. ayer Breyer. Pero
la verdad es, Aníbal, que en los casos que se ha tratado, el último caso que a mí se me ocurre es el caso de las peleas de gallo. No ha prevalecido en la teoría de que hay leyes que deben, o sea, que el Congreso debe eliminar en Puerto Rico. En el caso de pena de muerte tampoco. Así que no hemos tenido mucha suerte tampoco excluyéndonos de... El caso de los gallos me parece interesante porque me dijo una persona esta mañana que se siguen peleando, siguen habiendo peleas de gallos por una ley local.
Es correcto, hay una ley local que se escribió tratando de decir que si usted va a que en la gallera no deben permitir turistas, hay una especie de discrimen, y asegurarse que todo lo que compren sea de aquí para que no haya comercio interestatal. Y entonces pues la realidad es que el departamento del FBI, el departamento de justicia, lo que tienen que poner eso en vigor a nivel federal, están mirando para el otro lado, y con toda razón. Me parece que tienen asuntos más importantes en sus manos, como por ejemplo el asesino del hipopótamo que anda suelto y los federales no lo acaban de atrapar y anda suelto por culpa de los federales, pero eso es otro tema. Tú lo argumentabas en el artículo que no se ha publicado todavía, pero que sometiste a la revista jurídica de la UPI, y ayer lo hablábamos brevemente en texto y cuando conversamos por teléfono, de que están las agendas y discusiones legales y están las agendas y discusiones políticas, y eso se da en el tribunal. Elabora un poquito ese que es una mezcla de tu formación legal y de tu formación en ciencias políticas.
Bueno, voy a decir algo que quizás suene un poco raro, ¿verdad? Pero la posición del gobierno de Puerto Rico en este caso a mí me parece que es interesante porque no hay duda, Aníbal, que tú puedes decir que una decisión favorable a ellos, pues puede decirse que puede acercar a la estadidad porque es otro paso de integración, etcétera. Pero por otro lado, tú puedes decir que se logró paridad de fondos sin tener que pagar contribuciones federales. Y en ese sentido, pues puede ser buenas noticias para el ELA. A veces me dio la impresión de que la argumentación del abogado Ferré iba más dirigido a un discurso más político de esto lo resolveremos cuando Puerto Rico sea Estado, que un discurso puramente legal. Yo no estoy seguro que la argumentación tan vitriólicamente antagonística que tuvo ese abogado, no estoy seguro que ayudó a Baello. No estoy seguro.
Yo coincido contigo y, por ejemplo, traer eso de que la cláusula territorial debería tener un término de expiración era forzar el tema del estatus. Uh-huh. Y aquí estoy de acuerdo contigo. No solamente a Baello, a los miles de puertorriqueños que podrían recibir el SSI.
Correcto.
Son independentistas, estadistas, estadolibristas, agnósticos, anarquistas. Son gente pobre, period.
Correcto. Como, o sea, decía Sotomayor, needy.
Los pobres son los pobres, no importa dónde esté. Y también el que se, alguna gente está... Si, los comentarios por Facebook están bien interesantes. El argumento que se hizo, mire, digo que está en el alegato de Ferré. Y Ferré es el abogado, señora y señores. La gente que recibe SSI no paga contribuciones. O sea, los que reciben SSI, que viven en California, en Nueva York, en Connecticut, no pagan contribuciones sobre ingreso federal porque precisamente cualifican, porque están bajo los niveles de pobreza. Así que no me hagan ese argumento de que hace el Estado, de que el discrimen, entre comillas, no está el discrimen, es que estamos reconociendo la autonomía de Puerto Rico porque ellos no pagan contribuciones. ¿Qué te pareció y qué te parece ese argumento que en un momento a mí me sonó hasta cínico? Que todo esto es para darle autonomía a Puerto Rico y que entonces Puerto Rico, como nosotros cobramos nuestras propias contribuciones, nosotros seamos los que le demos dinero, el gobierno de Puerto Rico, a las personas pobres. Y que llegó al extremo el abogado del Departamento de Justicia a decir que Promesa se aprobó para darnos autonomía.
Sí.
¿Qué te pareció ese argumento?
Fíjate, yo creo que el péndulo, Aníbal, se movió demasiado en los últimos años en una especie de guerra santa contra el ELA. Y sabemos que, tú sabes, que se produjo Promesa, se produjo Sánchez Valle, se produjeron una serie. Entonces, de nuevo, conversaciones que uno tiene con funcionarios federales, yo les he preguntado por qué ustedes están desmantelando el ELA de la forma que lo están haciendo, si ustedes no tienen una alternativa al ELA en términos de relación política, y no me saben explicar. Así que yo creo que...
Mi posición es que no hay una política pública en Estados Unidos de a qué hacer con Puerto Rico y simplemente han ido tomando decisiones sin tener un... Como decía Juanma, que él decía que ya estaba todo diseñado, para mí eso es falso. O sea, no hay una política pública clara.
Con la diferencia de que ahora no están los militares dictando la pauta de cuál es el futuro de las relaciones. Y eso hace el asunto más complicado. Y hace el asunto más impredecible. Y yo creo que la vista de ayer, Aníbal, lo que hace es precisamente subrayar el carácter complejo, impredecible, contradictorio, problemático de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, ahora más cuando hay 5 millones de puertorriqueños allá, viviendo allá, votando allá. O sea, que realmente se dramatizó, creo yo, de una forma bastante elocuente que Houston, we have a problem.
Finalmente, si se aprueba la legislación de Biden que extiende el SSI a Puerto Rico, ¿tú crees que se zafan del caso y dicen el tribunal, bueno, se convirtió en académico? Fíjate que hubo un par de jueces conservadores que le decían, oye, y si ustedes le devuelven los chavos a Baello, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué tú crees?
Mi intuición es que van a resolver el caso y lo van a resolver sobre la base del escrutinio racional y sobre la base de la capacidad del Congreso para denegar fondos cuando lo entienda necesario, y eso va a ser lo que van a usar para denegar el recurso de Peña Martínez luego.
y se van a fundamentar en Califano y Harry versus Rosario y no van a decir nada en la opinión del tribunal de los casos insulares.
Correcto.
Bueno, pues muchas gracias, Javier. Estos temas no se van a detener y de seguro habrán otros desarrollos. Siempre un placer conversar contigo. Casi me pareció que estábamos allí en la sala comedor de mi apartamento en Boston cuando tú estabas haciendo tu doctorado, porque eres más viejo que yo estaba haciendo mi maestría. Correcto. Estábamos allá en Boston y teníamos esta charla hasta altas horas de la noche sobre estos mismos temas de la relación y constitucional de Puerto Rico con Estados Unidos. Que tengas un lindo día. Cuídate, Javier.
Gracias.
Bueno, señoras y señores, con eso yo me despido. A los que hayan sintonizado tarde, les di aquí, ya es noticia en todos los periódicos, pero el juez Anthony Cuevas ordenó el arresto inmediato del señor Wayne Stensby, presidente de Luma, por desacato, y está, una vez lo cojan, ahora sabremos si se fue para Canadá, va a estar en la cárcel hasta que se entreguen todos los documentos. Le dije ahorita, antes, no va a ir a la cárcel. ¿Por qué? Van a aparecer los documentos. Yo les aseguro que en menos de una hora los documentos van a estar entregados a la comisión que preside el amigo Luis Raúl Torres. Mis felicitaciones a Luis Raúl, al presidente de la Cámara, a su equipo de abogados, que son un equipo extraordinario, por haber dado esta batalla. Se ha vindicado el poder de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en este caso particular de la Cámara de Representantes, de investigar asuntos que son de alto interés público, en este caso el contrato y las ejecuciones de Luma Energy, que está operando con los fondos del pueblo de Puerto Rico y administrando un bien que le pertenece al pueblo de Puerto Rico, que es nuestro sistema eléctrico. Les recuerdo, son las 9:01 de la mañana, que mañana es día feriado, día del veterano, no voy a estar haciendo el podcast, así que nos volvemos a ver el próximo viernes a las 8 de la mañana. Si me estás viendo por las redes sociales en vivo o grabado, dale share, comparte esta transmisión con tus amistades. Nos vemos, lindo día, nos volvemos a ver el viernes a las 8 de la mañana.
Saludos, mi nombre es Jenny Márquez y soy codirectora ejecutiva de Lee Conmigo. Desde el 2018 en Lee Conmigo hemos estado trabajando arduamente para lograr cultivar una cultura de lectura en las familias puertorriqueñas. Hemos estado realizando encuentros totalmente gratuitos en distintos parques y espacios en Puerto Rico con el fin de crear espacios accesibles para las familias donde pueden disfrutar de actividades de arte, de música, de baile y, sobre todo, de los libros. Nuestra organización ha llegado a un momento bien importante en el que hemos tenido que tomar decisiones y parte de esas decisiones ha implicado, ¿verdad?, siempre escuchando a nuestra familia, el que nos hace falta, nos urge un espacio en el que podamos recibir a nuestras familias, en el que se puedan realizar actividades, pero sobre todo un espacio que sirva, que funcione y sirva como albergue entre libros. Así que durante este mes vamos a estar recaudando fondos para la creación de una biblioteca especializada en la niñez. Una biblioteca donde van a encontrar muchísimos libros de literatura infantil. Van a tener actividades recurrentes para que puedan asistir con sus familias. Talleres a educadores, talleres a familia, celebraciones de cumpleaños y todos los servicios que nos caracterizan como organización. Así que contamos contigo. Necesitamos de tu apoyo para lograr que esa biblioteca se haga realidad. Te invitamos a realizar tu donativo a través de APH Móvil en la sección de donar. Nos encuentras como Lee Conmigo en PayPal utilizando nuestro correo electrónico leeconmigopuertorico@gmail.com y a través de nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com en el botón de donar. Contamos contigo. Una biblioteca infantil es posible con tu ayuda.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.